Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Comienza aquí La Regadera. Tenemos a Miguel Pulido a los mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Bueno, me siento un poco como una profesora cuando digo nombre y apellidos de los invitados, pero voy a decirlo. David Martínez Álvarez, ahí es cuando tú dices presente.
Presente.
Raiden, bienvenido. Bueno, hay un detalle que, por cierto, me gusta tener el libro en la mesa y me lo he dejado justo en mi mesa, pero bueno, ahora si puedo, cuando suene una canción me acercaré a buscarlo, porque precisamente quería empezar hablándote del taller de los niños interiores, la última novela que has publicado, y donde aparece Raiden Tachado y David Martínez Álvarez, que es tu nombre. No es el primer libro en el que haces esto, esto es ya la tónica habitual, sí, cuando escribes. Y la pregunta es, ¿qué quieres decir con esto? Siempre lo he pensado, si querías separar el músico del escritor, el personaje de la persona, ¿cuál es el juego?
No, yo creo que es como elegir disfraz, ¿no? Es como, ¿cuál seleccionamos esta vez? Y como bien dices, en cada novela, incluso en cada poemario, es algo que hacía. No es porque reniegue de algo, sino, bueno, yo tengo la suerte de tener unos padres increíbles, pero en esto de heredar apellidos es de lo más común que hay. Entonces me parece que sí que es una forma muy, muy bonita de demostrar cómo la diferencia, y que también en la base de datos de los libros, si alguien viene a una librería y busca el libro de Raiden, pues que le salga, ¿no? A que no, a que se pongan, ¿cómo quién? David Martínez Álvarez, tengo 64.
Bueno, y en esta charla, ¿cómo quieres que te llame?
Como quieras.
¿David o Raiden?
Como quieras.
Bueno, como vayas
surgiendo. Responda a los dos. Sí.
Venga, pues David, Raiden, la faja del libro, la faja del taller de los niños interiores, que me lo he apuntado, aunque me he dejado el libro en la mesa y en cuanto pueda voy a buscarlo, dice que Raiden recorre las heridas de la infancia a través de un caleidoscopio de emociones adultas, una novela que te cogerá de la mano y no te soltará. ¿Qué quieres, si es que quieres matizar algo de esta frase?
Que la editorial me quiere mucho. Que siempre, siempre ponen buenas palabras para hacer de la faja, ¿no? De estos blurbs. Pero sí que, bueno, con esta novela sí que, cuando ellos me preguntaron, oye, ¿tú cómo quieres que hablemos de la novela? Y hablé que me gusta que verla como una novela reparadora. Uh-huh. Me parece que es una novela que te devuelve al valor de fábrica que tenemos cada uno, ¿no?
Te resetea.
Desde nuestro lugar y que, bueno, si tenemos algo enquistado, encapsulado, abre la herida, la limpia, sutura con mucho cuidado y encima te da un caramelo al final, ¿no? Te da una chocolatina. Entonces, me parece que es... Fíjate que la novela anterior, Votos en contra, era todo risas hasta que no. Creo que esta es todo duro para que luego justificar el abrazo final que hay.
Bueno, duro. Yo la verdad es que enseguida he sentido como mucha empatía por los personajes.
Sí.
Sé que tienen problemas, me doy cuenta, pero...
No sé en qué te has dado cuenta.
Pero que... no me parece que lo lleven... Y mira que son algunos problemas terribles, ¿no? Pero hay algún personaje, pues no lo sé. Hasta el propio Guzmán, por ejemplo, que es ahí, sí, un poco el chivatillo, el más así. Pero no sé, se le coge cariño.
Sí, al igual que hay gente que, aunque sea seria, tú te ríes...
Sí.
Creo que hay personajes que mira, siempre caen de pie, ¿no? Aunque no paren de tropezarse. Y en la novela, pues, era una de las cosas que quería plantear. 5 personajes principales, aunque hay secundarios de lujo que también se tutean, pero 5 personales que representan, pues, las 5 heridas de la infancia que tenemos, como es el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia, pues como si fuese Inside Out con las emociones, pues, ¿cómo sería personificar 5 heridas de la infancia en 5 personajes?
Bueno, pues ya me has respondido a una de las preguntas.
Perdón.
Que tenía pensado hacerte, ¿no? Pero precisamente si entre todos esos personajes, porque es,
sí,
una novela coral, pues si respondían un poco a todo lo que tú querías expresar en cuanto a esas emociones, sentimientos, heridas. Pero bueno, el caso es que a ti, bueno, te conocemos como músico, cantante, productor musical, también como escritor,
sí,
como poeta. La evolución de Raiden, pues la verdad ha sido, no sé, curiosa, cuanto menos.
Sí.
No sé cómo la ves tú con la perspectiva del tiempo, porque a ti te conocemos prácticamente a partir de una batalla de gallos, ¿no?
Uh-huh.
Que tú fuiste campeón,
sí,
en Alcalá de Henares, ahí, que es de ahí de donde eres, no sé si fue allí.
No, la competición fue en Madrid, creo que fue el Leganés, donde está la sala Fabric. Es que solo he ido una vez.
El Fabric, sí.
Solo he ido una vez y me han dado un título de campeón. Entonces, bueno, bien, bien. Pero que la sala Fabric se hizo la de España y se hizo en Colombia, la mundial. Y en 2006 que tuve la suerte de ganar. Digo suerte porque como ser improvisar, ahí tienes que tener el día o el día más que bueno, los demás, pero fue ahí.
Hay que tener algo más que el día, pero bueno, el día también acompaña.
Sí, pero ya estando en una final ahí, yo creo que todo el mundo ahí tiene nivel y yo qué sé, tiene que venir la providencia, acariciarte el lomo y decir, hoy vas a ser tú.
Ahí eras casi un adolescente, un niño no, pero un adolescente...
Veinteañero.
Veinteañero.
Todavía barbí lampiño, tenía pelusa, todavía no me había crecido.
Y ahora vienes con barba cerrada. Sí,
barba nepalí, vengo.
Porque acabas de volver de Nepal.
Sí,
últimamente,
sí.
Desde que no te dedicas a la música y te has volcado en la escritura, ¿tienes tiempo más de disfrutar de los viajes de otra manera, no como el músico que va de bolo, de prisa y corriendo de un lado para otro?
Pues ha sido la primera vez que he podido hacer un viaje tan largo en mi vida. Y sobre todo un viaje que al segundo día no estoy pensando en cosas de trabajo. Entonces para mí ha sido...
Un viaje reparador.
Sí, 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 como la novela. A lo mejor también como sabía que después venía la novela, pues adelanté todo el trabajo que tenía que hacer y retrasé. Y me acuerdo que cuando llegué a mi urbanización, pues el portero ya tenía una caja de la editorial con los libros.
Con los libros. ¡Ay, qué bonito regreso,
claro,
a casa!
Sí,
¿no?
Entonces fue como, no he tenido ni opción a la depresión post-vacacional barra espiritual porque como le di un espacio tan, tan honesto al descanso, que también es la primera vez que he descansado, es un milagro, pues también le doy valor ahora que toca pues defender, no, presumir de la novela y poder conectar con esto también.
Bueno, tú anunciaste una despedida, ¿no? Por así decirlo, de la música.
Sí, sí, fue muchas cosas, todas buenas, tantas como tener un hijo, como sentir que ya había cerrado un ciclo, como sentir que ya había contado todo lo que podía contar en la música y que no me quería repetir. Y sí que es cierto que estuve en Nepal, estuve jugando con amigos que también hice el viaje, amigos músicos como del aporte, y al final algo tan cliché como de rodeando una fogata en la falda de la Annapurna, tocando la guitarra, haciendo canciones, y en una entrevista dije, ya le he perdido el miedo a hacer música, a jugar, lejos de la industria, pero a jugar. Y la gente se piensa que vuelvo a la música, pero que no vuelvo a la música. Lo único que...
Desde... Que si queremos verte, tenemos que irnos a Nepal y encontrarte allí de casualidad.
No, bueno, yo creo que este año, creo y sé que este año también voy a la Feria del Libro de Madrid. Y ahora el 10 estoy aquí firmando. Si alguien me quiere ver, no muerdo. Todo bien. Pero sí que es cierto que a nivel de música, de giras, canciones, discos, videoclips y tal, a día de hoy no lo veo. No.
Por lo menos no tienes un calendario igual que el que tienes de compromisos con la literatura
ni
en
ganas,
este momento.
De momento ni ganas. Solo bueno. Hacer para mí y para los míos.
Pero el caso es que este libro creo que está muy relacionado con una de tus canciones. Uh-huh. Una canción que aparece en el libro, A mi yo de ayer.
Sí, es curioso porque creo que escribí esta canción hace 11 años desde una intuición de algo y ahora la novela como que he entendido desde qué intuición. Entonces es raro, ¿no? Porque parece que el tiempo es un óvalo, que no existe ni ayer, ni hoy, ni mañana, sino que parece que cosas del mañana dan valor a algo como hacer una canción. Y al igual que con la primera novela que hice sobre la canción de la mujer cactus y el hombre globo, como fue el acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, pues esta vez también he querido hacer sobre A mi yo de ayer, basándome. Y me parece también que es como una forma bonita de jugar el abrir el baúl de las canciones y coger una canción y poder abrirla y ver qué da para una novela entera, ¿no? Y esta que son 400 y pico páginas, pues que hay mucha historia, ¿no? Detrás de una canción, incluso que sirve para descontextualizar y dar otro tipo de valor.
Pues yo creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es recordar esa canción, A mi yo de ayer, de Raiden.
Hola, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí, como la palma de mi mano. Y sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas, así que Me pregunto si me oyes todavía, si queda algo de ti en mi lejanía. Yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes, tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías. La suma de tus noches y reproches de tus días, la resta de tus gestas, de tus idas y venidas. Por si me contestas a preguntas con preguntas, te diré que hay respuestas que no serán respondidas. Que sepas que la ira caduca pero contamina, que no hay camino sino estela de los que caminan. Sin quitamiedos, que te podrás llevar el palo de tu vida o llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños, que no imposible. Solo improbables, para que cobardes no se atrevan presos por el miedo. No dejes que nadie te diga que no hagas esto, aquello. Que no sirves ni que vales, porque vales más que ellos. No quieras compararte, nunca es demasiado tarde para que alguien rectifique. Que la gente ya no busca espejos donde mirarse, solo malos ejemplos que los justifiquen. Que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa, y que sea más curva cuanto más la cuides. Y que todo el que te mire vea que la vida se mide los momentos en los que te sientes vivo, así que vive. A mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser. Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer. Intenté crecer feliz en este mundo cruel. Quise cambiar el planeta y llevarlo al papel, aunque sea con mala letra para hacer el bien. Esto sé que no es gran cosa, pero has de saber que el día de mañana podrás ponerte mi piel. A mí yo de ayer. Trata de decir siempre lo que sientes, siempre lo que pienses realmente. No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices. Diferencia entre gente normal y la corriente. Que los amigos y amores vienen y van, pero solo los verdaderos al final se quedan. Que jamás cambies lo que más ames en vida, por lo que en el momento deseas se pasa y la vida es pasajera.
Bueno, seguimos charlando con David Martínez Álvarez, Raiden, el taller de los niños interiores, el título de esta novela.
Ya novela en mano.
Ya novela en mano, que vengo de buscarla, que me gusta tenerla. Oye, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro?
Pues fue de asistir a un taller para conectar con los niños interiores, no como el que sucede en la novela, pero sí que me inundó como una idea que es, y es a lo mejor es un poco romántica la idea, pero como que a todas las personas nos unen las heridas. Creo que cada uno tenemos virtudes, defectos, tal, pero que creo que desde que tenemos ombligo, tapado o no, ya nos conecta una herida, ¿no?, que tenemos al venir aquí. Y al final vi cómo la gente se abría y cómo se abría con desconocidos, y también me llevaba a cómo te puedes abrir a lo desconocido cuando de alguna manera puedes tocar fondo o no estás en tu mejor momento, y me pareció un buen punto de partida para reflejar esto. Indagué, como te decía antes, cuando vi lo de las heridas de la infancia, que son 5 y demás, me pareció como un tema como muy, muy sesudo, que podía no serlo tanto si había una historia rica detrás, y eso fue lo que me dio. Encima, con esto rápidamente conecté con la canción de Amillo de ayer y dije, vale, dentro de lo que estoy haciendo de este universo, me pega bastante. Y también hay un personaje que es el caso de Coral Vivero, que es la mejor amiga de la mujer cactus en la primera novela, y digo, no va a tener un componente de secuela, pero sí que va a ser una novela muy hermanada con la primera.
Bueno, has dicho abrirse a desconocidos. ¿Es más fácil, crees que es más fácil abrirse ante un desconocido que con los más allegados? Cuando uno está fastidiado, a veces le cuesta más demostrarlo cuando tiene heridas con las personas más cercanas. Porque fíjate, has citado el personaje, no, pero es Mérida, ¿no? La que sí. Le cuesta mucho conectar con los padres o hablar con los padres. ¿Es un ejemplo? ¿Sería un ejemplo de esto que yo te estoy preguntando?
Yo creo que más que eso, creo que tenemos en un mundo de impresión, ¿no?, como ahora con los algoritmos, ahora más que nunca. Creo que ahora somos una sociedad que más que ser intentamos parecer, ¿no?, para que incluso la tecnología diga que somos aptos. Yo creo que la batalla que tenemos cada uno y cada una es contra el pudor. Creo que somos muy pudorosos y creo que nos puede dar vergüenza abrirnos a un desconocido, pero a la gente de toda la vida, el abrirse de verdad, creo que...
Pues es lo que te digo, da casi más pudor.
Sí. Creo que ahí ya no da vergüenza, da pudor, da algo incapacitante. Entonces, pues bueno, creo que es algo que creo que poco a poco tendríamos que romper, ¿no? Como abrirse al dolor, y por dolor no es nada grave, sino por la verdad de cada uno.
El caso es que la contraportada de este libro formula una pregunta que dice: ¿qué sucede cuando nuestro mundo se desmorona? Y cuando entramos en los personajes, en el argumento del taller de los niños interiores, hay personajes que realmente están pasando una situación, desde mi punto de vista, irreparable. Pero hay a lo mejor otros personajes que para ellos que su mundo se desmorone es que su compañera de piso se marche a vivir con su novio. Claro, todo es relativo, ¿no? Cada uno su problema lo vive en primera persona y a su nivel.
Sí, pero también te lo lleva al otro lado. Creo que la felicidad también es relativa. Hay gente que se encuentra aparcamiento después de media hora, intentando buscarlo es el día de su vida. Hay gente que si gana el Euromillón también lo es. Hay gente que, bueno, al igual por el otro lado, hay gente que en parapente tiene vértigo y gente que se ha subido un ladrillo y tiene vértigo, ¿no? pues esta novela también refleja eso dentro de... Y que también responde a lo que te decía, que dentro de la herida de cada uno, quien tenga mucho miedo al abandono, que alguien se vaya a ir de su lado...
Es una tragedia.
Claro. Y quien tenga mucho miedo al rechazo va a aceptar hasta abandonos, con tal de que lo acepten, ¿no? Es que es curioso cómo cada uno nos creemos... El daño que nos han hecho de pequeños y de pequeñas y cómo en función de eso pues también nuestro sistema de valores pues cambia como pues esto, la equivalencia cambia.
Y si le pregunto a David, si te pregunto a ti, esa sensación del mundo a tu alrededor desmoronarse, ¿la has sentido?
Sí.
¿Muchas sí. veces? ¿Pocas? ¿Puntualmente?
Puntualmente, pero muy profundo.
Muy profundo.
Sí. Y luego ahora con distancia, cuando sigue, eso era el frame, ¿no? Cuando sigue el movimiento digo, pues mira, no era para tanto, o gracias a esto me quedo con la misión secundaria, ¿no? Con el mundo que promete detrás.
Bueno, decíamos, una novela coral. Si leemos la sinopsis del taller de los niños interiores, hasta aquí puedo leer, ¿no? Dale. Esto como Mayra Gómez-Ken, porque es lo que pone en la contraportada sí. del libro. Bueno, Tirso es un escritor de éxito de novela negra que quiere terminar un libro de cuentos infantiles antes de quitarse la vida. Mérida es una guía turística de la Casa Sorolla, a la que su compañera de piso le ha trastocado los planes por completo. Guzmán es un consultor señalado en mitad de una huelga a la que no quería acudir y empujado por su jefe a una propuesta que no puede rechazar. Coral es una periodista frustrada que quiere cambiar de vida antes de que su mejor amiga dé a luz. Y Ovidio necesita salvar su productora audiovisual mientras mantiene una relación con su gestor heterocurioso. Todos acudirán al taller de la terapeuta Aguada para encontrar allí algo de luz. La terapia que aplica Aguada es la terapia gestáltica. ¿Esto qué es? Cuéntanoslo.
Bueno, hay diferentes formas de ramas de la terapia. Esta indaga mucho en el pasado, en el niño o en la niña, en ir a la raíz de los primeros años, como bueno, desde un lugar en el que se establecen todo tipo de traumas y todo tipo de, se consolidan todo tipo de formas de ser y personalidades, identidades, y cómo intentar trabajar desde ahí como raíz para cambiar X cosas.
¿Y se puede? ¿Se puede llegar a cambiar? Si tú has forjado una personalidad desde niño, pues que te hace, por ejemplo, ser una persona dependiente uh-huh. o ser excesivamente responsable. En fin, ese tipo de cosas yo creo que a lo mejor se pueden pulir, pero no sé hasta qué punto uno puede realizar un cambio radical.
Yo cada día, con el cambio radical, no sé. Cada día yo tengo una opinión diferente en torno a esto. Sí que es cierto que creo que yo no sé hasta qué punto... nuestra identidad es una verdad o es una mentira autocumplida. Entonces, desde ahí, no sé. Si somos ideas, las ideas también se pueden cambiar, ¿no? Entonces, creo que en el momento que ya coges un poquito de altura y sabes qué cosas accionan según qué actitudes, ahí está cambiando algo, porque sabes por qué te toca algo. No es con lo que yo he hecho cómo me puedes hacer esto, sino que bueno, que yo vengo de un lugar donde con la injusticia a mí me toca muchísimo y me pongo en un triángulo dramático a señalar y si no sirve señalando me hago la víctima, pero ya sé de dónde viene. Entonces a partir de ahí ya se está cambiando algo. No sé hasta qué punto, esto es como el programa este Lluvia de Estrellas, que tú te metes, cortina de estrellas y sales...
convertido en otro personaje.
Cosa. Pero bueno, en el momento que sabes de dónde vienen las cosas ya hay un cambio sustancial.
Bueno, tus personajes acaban teniendo destinos entrelazados gracias a esa terapeuta que es Guada. Uh-huh. En tu caso, ¿tú has hecho también terapia en alguna ocasión con algún terapeuta o todo esto que
no,
me
yo
cuentas?
Yo estoy yendo a terapia.
O sea, pregunto porque no sé si esto es documentación sí. toda para el libro o también es parte de un aprendizaje personal.
A la hora de preparar la novela, sí que me informé hablando con diferentes terapeutas de diferentes ramas y también con gente de la sanidad para cosas que ocurren más adelante en la novela, para informarme, pero sí que es cierto que yo a día de hoy voy a terapia. Tengo la suerte de tener una solvencia económica para poder destinar esto.
Sí, porque a lo mejor también había que pensar en que esto pudiera estar al alcance de todo el mundo. Hay terapia a través de la Seguridad Social, pero a lo mejor las citas son mensuales y, bueno, pues no permiten...
Sí, por desgracia la sanidad mental pública pues deja todavía mucho que desear, pero también es como un reflejo de la sociedad. Es decir, que muchas veces vemos problemas a nivel individual, que también es una cosa del colectivo por las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo, que eso ya sería para otra entrevista, y que normal que estemos todos depresivos o estemos todos así con una ansiedad bestial debido a las condiciones paupérrimas que está la población. Pero yo sí que estoy yendo a terapia.
Bueno, o sea que todo esto es documentación, sí, y es experiencia, sí, personal de Raiden. Sí, sí, sí. Los personajes, volvemos a repetir, novela coral, todos son muy importantes, pero aparte de esos secundarios de los que tú has hablado, a mí también me llama mucho la atención cómo retratas incluso el paisaje de personajes. A ver si me explico. Por ejemplo, pues cuando arranca la novela, sin contar mucho, cuando Mérida el incidente en el museo, cuando ella está trabajando en el museo, describes a todas las personas que están visitando un museo, que dices, es que es verdad, ¿no? Pero son como estereotipos. O en un concierto, Fenómeno Fan, que también está en la novela,
sí,
pues volvemos a lo mismo. Ese retrato que haces, que es que lo clavas.
Bueno, también es mi forma de denuncia. Para mí, en la Casa Sorolla es un oasis. Estoy esperando a que vuelvan a abrir después de la reforma en 2026. Y sí que es cierto que muchas veces, para desconectar, me he ido a ver el Museo Casa Sorolla y he visto como diferentes especímenes de un bestiario. Incluso yo creo que esto sirvió para novela en el momento que vi a un chico que se le ve, a alguien se le ve la cara de primera cita, llevando a alguien a una primera cita a una mujer, y luego me lo encontré otra vez llevando a otra mujer a una primera cita. Y era, tío, tú eres... Lo haces con plantilla, tú eres un killer. Claro, entonces ahí ya me fijé.
Pero qué capacidad de observación tienes para reconocer a una misma persona que has visto de manera casual en un museo y fijarte en su acompañante y darte cuenta de lo que está haciendo.
Y creo que me reconoció. Creo que dijo
esto. Pues y ya con la siguiente, la
cuando
novela.
Claro, cuando yo me quedé así. Así que este chico desde aquí, sí, cuando lea la novela, que sepa que ha sido por él. Que si quiere que yo también voy con él a la Casa Sorolla, no va a ser como una cita, pero bueno. Pero sí,
mía.
Sí, sí. No, a mí me encanta fijarme en las personas y creo que esto viene mucho gracias a mi hijo. Creo que en eso he salido a mi hijo, no mi hijo
a
mí.
O sea, no tu hijo a ti.
Sí, yo he salido a mi hijo.
Te ha enseñado él a observar a las personas.
Sí, mi hijo es un turista indoor de lugares que conoce y todo lo mira como... No sé, creo que mira dos veces la hora con sorpresa y que se fija en todo. Es muy analítico y en eso sí que he aprendido.
Bueno, pues volvemos a ese niño interior que se nos olvida.
Sí.
Y, por ejemplo, a esa curiosidad que todos los niños tienen y que, por desgracia, cuando nos hacemos adultos, nos hacemos mayores, pues muchas veces brilla por su ausencia. Pero en este libro, en esta novela de Raiden, de David, pues como bien dice, se aborda la salud mental, la pérdida, el desamor, la soledad, las sorpresas, la relación paterno-filial. Bueno, hay un completo. Y yo diría que, bueno, dentro de esas heridas también tiene un componente luminoso importante. Y la música, porque tú, bueno, has dicho, de momento te has despedido de la música y te estás centrando en la literatura, pero la música sigue ahí. La música en esta novela está muy presente, pero me encanta que has recurrido a la música de otros muchos y la variedad es tan grande porque cada capítulo comienza con un texto, con un fragmento de una canción y, bueno, pues hay un poco de todo, por no decir un mucho de todo, desde música indie hasta folclóricas, lo que menos te puedas esperar.
Sí, pero ya las anteriores novelas ya lo hacía. Me parece que es, bueno, otra capita más que descontextualiza una canción que a lo mejor todo el mundo conoce o que a lo mejor no conoce, pero sí que tiene como cierto reconocimiento y que sirve para darte pistas de por dónde va a transitar el siguiente capítulo. Creo que la novela empieza con la niña polaca.
Sí.
Creo que termina con Soel López.
Madrid sin ti.
Claro, creo que termina
con Caracoles de Soel es el epílogo.
Sí, pero hay un capítulo donde es Escondidos de Chenoa y Bisbal, que desde aquí un besazo a los dos, que son amigos, pero que es, bueno, que al final me parece que es una forma de que cuando el lector o la lectora pilla el juego, pues yo me gusta pensar que se detenga como 30 segundos a pensar de qué irá el siguiente capítulo, ¿no? Que me está dando una pista que no sé ver.
Vale, pues vamos a escuchar Arde Bogotá, Los vale. Perros, que es una canción que me gusta mucho. ¿Quieres contar algo del capítulo o después de la canción?
Después de la canción.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
David Martínez Álvarez es Raiden y hoy nos acompaña presentando el taller de los niños interiores, una nueva novela en la que hay mucha música, como ya también en las uh-huh. anteriores, como nos has contado. Y bueno, lo hemos dejado ahí, Los perros, Arde Bogotá. ¿Qué nos quieres contar de este capítulo?
Pues es del capítulo, creo que las cicatrices nunca se ensucian, creo que se llama así. Y es la presentación de Coral Vivero dentro de la novela. Incluso empieza a hablar de la analogía de las cicatrices, que las cicatrices no se pueden ensuciar, no pueden tener suciedad, porque no tienen glándulas sudoríparas, y me parece que, y creo que digo algo así como que cuando la mierda nos come o nos ahoga, pues sí. Como que sale la cicatriz a relucir, ¿no? Y también cuando supe este dato me pareció como una analogía de la vida, ¿no? Y yo, de ostras, digo... Donde te han herido, ya hay una marca tan grande que ya no hay otro tipo de marca como suciedad, como ya no hay un agente externo que te lo pueda penetrar, ¿no? Que es una fortaleza inexpugnable. Y me pareció como que Coral pegaba muy bien con esto. Y Arde Bogotá, pues creo que con ese amor y cicatriz de los perros, pues me parecía que era la mejor banda sonora para este capítulo.
Bueno, en el taller de los niños interiores, ya que has hablado de Coral, ella es reportera de un programa de televisión y abordas ahí otra cuestión interesante, que es la de la vocación o las vocaciones. Porque cuando Coral va a la consulta de Guada, que es por donde sí. pasan todos los personajes principales, pues Guada le ofrece, le propone un ejercicio, uh-huh. un juego, ¿no? Y cuéntalo sí. tú, ¿en qué consiste?
Y pues ahora no me acuerdo.
Pues que le dice, le da como un cazamariposas para que case, vale. para que coja su vocación.
Sí. A mí me ha llegado una idea que me puedo equivocar y que es una idea difícil de escuchar, de digerir, que es que de la vocación también se sale y que a ver si vamos a llamar a algo vocación solo porque desde nuestra herida nos hemos sentido validados y queridos diciendo que somos buenos en algo. Y creo que en esto Coral todo el rato está orbitando en torno a esta idea, ¿no? Que lo único que la aleja de ser feliz es, ya, pero mi vocación, como estar a la altura de su vocación tan enorme. Y cuando piensas esto, pues es como, ostras, que está muy bien que tengamos aficiones, está muy bien que se nos dé bien muchas cosas y está genial esa apetencia perenne que tiene una vocación, pero que a veces con la contribución se llega más lejos. Y en esto sí que es una cosa que plantea Coral, que creo que es difícil, incluso yo lo digo y la gente que lo escucha estará como, este tarao que dice, porque pongo en duda, ¿no? La realidad que se ha construido cada persona. Yo de mí, la que creía mi vocación, yo he salido y no ha pasado nada.
Lo cuentas de una manera.
Claro, sí, el mundo sigue girando, sigue lloviendo, haciendo sol y no somos tan importantes. Lo importante es cómo nos sintamos nosotros haciendo cosas y si se nos da bien algo, para adelante. Pero que no seamos presos de una vocación porque también se sale.
Pero también dices, hay otra frase también, aparte de todo esto sí. Que has explicado, dices, hay tanta gente cegada con su vocación que cuando llegan a lo que se podría denominar éxito y triunfo, se sienten vacíos. Esto te lo pregunto directamente o se lo pregunto directamente a Raiden. ¿Esto te ha pasado?
Sí, porque como te decía al principio, yo me siento como una mentira autocumplida. Como que he intentado responder a lo que quería toda la gente de mi entorno de mí, que digo, ostras, digo, fíjate que muchas veces me he empequeñecido como para responder a la imagen grande o exagerada que tiene de mí la gente que quiero. Y digo, qué raro, ¿no? Que me tenga que rebajar para caber en las altas miras que tienen. Y con la música fue igual. Yo empecé en 2001, en agosto, pero yo empecé una noche de verano porque mis otros dos amigos dijeron, vamos a hacer un grupo de música. Y yo, por no quedarme atrás, yo no quería hacer música.
O sea, que no era, nunca ha sido una vocación para ti. ¿Tu vocación era la literatura?
Es que tampoco era mi vocación.
Por
era,
hablar de vocaciones, no, era, aunque era se mi, pueda salir de ellas.
Era mi tabla de salvación. Yo era una persona muy tímida. Yo era una persona muy cerrada. Y yo era una persona, hablando de heridas, con una herida de rechazo y abandono muy grande, y encontraba que escribiendo cómo me sentía, me quedaba más a gusto. Entonces, ¿sí es vocación? Bueno, sí, pero fue gracias a lo que me estaba pasando. Entonces, pues, yo te digo que dentro de la música he tenido suerte de llegar a todo lo que puede llegar una persona, ¿no? Y, digo, a nivel de resultadista, de número uno de ventas, premiado, nominado, valorado por la crítica, valorado por el público, hacer giras que la gente agota entradas, poder colaborar con gente de renombre, puntas de lanza, ayudar a la gente en su día a día, es decir, poder girar por diferentes países, tanto en nuestro idioma como en otras lenguas, que cojan canciones como banda sonora, todo. Y yo parece que no me lo creía hasta que hablaba con mis padres, y mis padres se sentían orgullosos. Y era como, ah, vale.
Pero, lo bueno, estoy haciendo bien porque mis padres me están expresando un reconocimiento.
En el trasfondo, sí. Creo que en el trasfondo, si hacemos un ejercicio de reduccionismo, sí. Entonces, claro, yo sentía que estaba viviendo el éxito de estar a la altura de lo que pidieron mis amigos esa noche de verano. Va a ser ya 25 años el próximo año.
Ya, pero si te retrotraes a tu niño interior, no sé, o hacia dónde te ha empujado él, quizá por buscar ese reconocimiento, ¿o hacia dónde crees que realmente te quería empujar tu niño interior?
Hace poco estaba como meditando cómo era yo de pequeño. Y digo, a ver, ¿cuáles eran mis aficiones de pequeño? Y recuerdo que de pequeño me encantaba, no me encantaba cantar, pero me encantaba tocar el piano. Y podría tirarme horas muertas, pero sin querer impresionar a mis padres, de mirad lo que he hecho, yo encerrado en el cuarto. Y también me encantaba pintar, y yo pintaba mucho y también me encantaba pues con los juguetes no hacer el bestia, sino inventarme historias. Y me podía tirar en verano 8 horas.
No. ¿Tienes hermanos?
Sí. Tengo un hermano mayor que me saca 4 años y una hermana pequeña que le saco 13 años.
Es que lo cuentas como si jugaras bastante solo.
Sí, pero también jugué. Pero también tenía, detrás del edificio teníamos un parque donde jugábamos todos los niños al fútbol y demás. Pero sí que tenía como una vida interior muy grande. Y ahora, acordándome de esto, digo, fíjate que qué curioso, que de pequeño me encantaba inventar historias, ahora escribo novela, me encantaba tocar el piano y tengo una carrera en la música muy bien. y me encanta pintar. Y eso sí que
pues
lo...
Pues va a ser lo próximo, sí, lo
sí.
sabes, ¿no?
No.
Bueno, ya te veo en la próxima entrevista. No. Vienes aquí en calidad de no. pintor, de artista.
No, pero sí que lo que he hecho ha sido que me he comprado, y hace 2 días, me compré un piano de pared. Digo, mira, como premio, como la novela, digo, voy a volver a tirarme horas muertas con el... horas vivas con el piano.
Yo veo que al final música y literatura van de la mano.
Bueno, yo creo que el arte sí que es una forma de expresar, ¿no? De ganarle la batalla a la impresión por un día y de expresar cosas.
Vamos a volver a la música y vamos a escuchar Medalla de Oro a la mejor canción de amor, Erin Memento. ¿Qué me cuentas de esta canción? ¿Por qué está en la selección que aparece en el taller de los niños interiores?
Creo que fue porque busqué... como que busqué una frase y me salió esta canción. Yo no conocía a esta cantante, a Erin Memento, y me pareció increíble. Ya con el título quieres entrar. Hay títulos que son jornada de puertas abiertas, y en el caso de ella fue como algo bestial.
Raiden, David, bueno, El taller de los niños interiores es una novela en la que Madrid también juega un papel importante, ¿eh? Y además no solamente es que hayas elegido Madrid, sino las fiestas de San Isidro, con su bocata de gallinejas y toda su parafernalia, hasta sí. los trajes de chulapo, de chulapa. ¿Por qué?
Las tres novelas, si no me equivoco, creo que las tres novelas siempre orbitan cerca de San Juan. Siempre creo que es abril, mayo, junio, las novelas. Y también me parece que es una forma de crear como un itinerario. A mí me hace mucha gracia, y esto no es por ego, pero me hace mucha gracia cuando hay gente de fuera de Madrid que viene y quiere hacer como las rutas de las novelas. Y la primera novela, a lo mejor, con el
ojalá. O sea, que esta ya es premeditada. Quizás sí. las anteriores no, pero...
las anteriores también. Las
sí,
anteriores,
o sí, sea, todo sí. iba con premeditación sí. y alevosía.
Sí, pero es una cosa que me gusta mucho, porque luego la gente entra dentro de esa invitación y lo vive. Y ya me parece que como es la tercera novela, me parecía muy bonito el poder hacer una celebración de San Jordi, que encima creo que se hace en 5 actos, que cada uno vive su propio, digo, San Jordi, madre, ya estoy con...
Con perdón. La feria del libro que tienes que firmar. San Isidro.
San Isidro. Y San Isidro, cómo lo vive cada uno, ¿no? Y me parecía que era algo como, bueno, como una forma de celebración. Y también, por aquí me he equivocado lo de San Jordi. Me parece que como en otras novelas me iba a San Juan, que a lo mejor en Madrid se celebra, pero no tanto, hacer como una celebración como es la propia de Madrid.
Bueno, y en cuanto a los personajes del taller de los niños interiores, ¿tú tienes algún favorito? Repasamos, por ejemplo, Coral y sus adicciones y sus inseguridades, Guzmán, ese chivatillo un poquito marginado, Ovidio, a punto de perder su productora, Tirso, el escritor, que parece quizá el que más sufre porque la suya es una pérdida irreparable, Mérida, ¿con cuál te quedas?
Yo me quedo con los, pues justo con sus mejores amigos. Por ejemplo, de Tirso yo me quedo con Sheila. De Ovidio yo me quedo con Bárbara. De Mérida, yo creo que haría muy buenas migas con Ingrid, a pesar de que Ingrid, pues bueno, lo suyo. Con Guzmán yo me quedaría con su perro, con Lápiz. De hecho, le puse Lápiz porque yo siempre, si hubiese tenido un perro, hubiese puesto Lápiz. Entonces era como mi forma de esto. Y con Tirso lo tenemos. Y de Coral, pues no, yo ahí sí que me quedaría con Coral, fíjate.
¿Sí?
Sí, sí, porque con Coral creo que a la hora de hablar, para mí, hacer de Coral, hacer el personaje de Coral ha sido muy fácil, tanto en la primera novela como en esta. Sí, creo que a lo mejor sí que con Coral sería con un San Isidro con Coral, estaría guay.
Bueno, y otra cosa que me llama mucho la atención es la facilidad que tienes para soltar frases con carga de profundidad. Yo creo que en la charla también te van saliendo, es como que te fluyen. Yo no sé si las tienes algunas estudiadas o no, pero bueno, en el libro hay, pues eso, con carga de profundidad o con saber popular, no lo sé, desde la felicidad nunca se siente en tiempo presente, la tristeza sí, llega con carácter inmediato. Sí. El mar siempre te devuelve las cosas, el río se las lleva. Como la poeta Gloria en la vida, fuertes en la cama. Esto es de la doctrina bárbara. O sea, vamos, y esto es así, ojear rápidamente la novela. Tienes como una facilidad. ¿Esto te viene de lo de la rima, de la batalla de gallos?
Creo que sí. Y aquí sí que te voy a dar la razón. Creo que el haber participado en un lugar donde te ponen en contacto directo con algo. Creo que en el rap se llama punchline, línea con pegada, no barra con pegada, y creo que sirve para saber identificar, ¿no? Para que tengas ahí como una especial sensibilidad para saber identificar, pero que puede parecer algo que yo suelto así como muy solemne, pero que yo soy muy impresionable, que yo cuando se me ocurre una cosa de estas, me hago un autochoque en mi casa y es como, toma, porque me gusta también mostrar desde un lugar poco transitado que nunca nadie ha hablado, cosas que a lo mejor son de conocimiento de todo el mundo. Y por ejemplo, lo de la felicidad, esto, ostras, infravaloramos tanto la felicidad, según nos está ocurriendo, que lo llamamos conformismo, ¿no? Y es como, pero la tristeza, todo es tristeza, todo lo que pueda pasar, por el saco, venga, para el saco, para adentro. Y en las analogías es una cosa que me fijo mucho. Sí que es cierto que esta novela, como es en tercera persona, tenía mucho miedo, me he cohibido mucho para que no parezca que me estoy gustando, ¿no? Porque también a mí me ocurre como lector que si veo una escritora o un escritor que se está gustando, incluso me saco un poco, es como, te estás gustando, para, dedícate a guiar. Y en esta novela ha sido un acto de contención, pero muchas veces me salía. Y muchas veces ahí me gusta hacer el soufflé, ¿no? Me gusta hacerlo sabroso. Y a veces se me cuelan estas cosas, pero ya has visto que hablando también.
No, por eso digo que yo tenía pensado comentártelo sobre la novela, pero en el rato que llevamos charlando me he dado cuenta de la rapidez y la facilidad que tienes para ello. Bueno, el caso es que nos habíamos quedado en una de las frases que estaba, yo creo, ya en La Doctrina Bárbara, que es el capítulo 20, y este viene precedido de una canción de Niños Mutantes que dice, tú sabrás dónde andarás, dónde te puedo encontrar, tú sabrás lo que querrás, yo no lo puedo adivinar, me da igual, no me importa lo que te pase, me da igual que te mueras o que te cases. ¿Tú le has dicho algo tan heavy alguna vez a alguien? ¿O lo has pensado?
Yo he sido la única persona que conozco, no sé si decir, bueno, sí, yo he sido la única persona que conozco que ha pedido matrimonio y le han dicho que no. No, primero han dicho que sí y luego vamos a pensarlo mejor. Pero yo nunca he deseado la muerte de nadie.
Bueno, pero a ver, ya me has dejado con la miel en los labios. La persona que te dijo que no es tu pareja, porque una cosa es decir que no al matrimonio.
No, ya no. Ya no es mi pareja, pero una persona increíble, que desde aquí un besazo, y que ha dejado el mundo que deja detrás, es un mundo increíble. Pero, bueno. No, pero genial. Que todo sea eso en la vida. Pero sí que es cierto que yo nunca he deseado la muerte a nadie.
Pues ahora te tengo que preguntar otra cosa, que dime. También viene en el libro. También hay otro capítulo, espérate, que... Ay, ahora no me acuerdo exactamente, pero es que le dice... algo de un amigo, cuando un amigo de toda la vida, cuando un amigo varón, después de 20 años, sí. Te confiesa que está o que lleva toda la vida enamorado de ti.
Ah, vale.
¿Eso te ha pasado?
No.
Eso no, pero no, eso no. Pasa. Pero es el típico pagafantas que se suele decir.
Sí, pero yo creo que ahí es como... Me parece que es un ejercicio feo por parte del chico que se hace el amigo o que se intenta... Mentira autocumplida. Me creo que soy el amigo, pero cada vez que tu amiga, con todas las comidas del mundo, lo deja con las parejas que está conociendo...
Ahí estás tú.
Al pie de cañón. No, yo no he sido de esos, pero nunca. Yo era o que quería que fuese mi pareja o mi vínculo amoroso... Durase lo que durase, pero nunca me he quedado así como típico, como la serie típico plano que cuando abraza a cámara lenta con música de piano, chan, 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 así como...
¡Qué no. Grande eres cuando cuentas historias! Te lo sí, tengo
sí.
Que
no,
decir.
No, pero no, yo no he sido de esos, ¿eh? No podría, tengo una cara muy expresiva y se me notaría.
Bueno.
Claro, intentando abrazar a una amiga yo ahí temblando como... si quieres es broma, ¿eh? No.
Bueno, más cositas que están en esta novela, pues por ejemplo, cuando Bárbara, que trabaja para Ovidio en la productora, sí. se cuelan todos en un concierto, sí. ¿No? Ahí es donde le dice, creo, lo de la amistad sí, de los sí, 20 sí. años. Y luego, ya cuando estamos en el concierto, Chic Chechenia.
Sí.
Un producto de la industria discográfica. Y tú de esto también sabes.
Ajá.
Y lo que pasa entre bambalinas en los conciertos. Sí. Y tú de esto también sabes. Sí. A ver, cuéntame, ¿hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la ficción?
Desde aquí pedir perdón a la dueña del ahora Movistar Arena, porque pregunté a diferentes managers de qué manera uno se podría colar
en un concierto.
En el recinto anteriormente conocido como el Within Center. Y bueno.
Y has dado muchas pistas. Pero que
desde aquí que nadie lo haga. Eso está feísimo. Pero sí que es cierto que me parecía como una cosa. Era como estas películas de Guy Ritchie. No, de con plano muy rápido, como Gentleman o como sí, como Sherlock Holmes, de estas películas o Snatch, que tienen como giros de cámara muy rápido y que cuando cuentan cómo van a hacer algo, va pasando. Y me parecía que era una oportunidad de hacerlo.
Pues tú sabes de qué película me estoy acordando, pero a la inversa, la de la trampa, que es el caso inverso, cómo salir de un concierto.
Sí, pues,
bueno, perdona la interrupción, sí, es que se la he visto hace poco y se me estaban cruzando las imágenes, pues, pero en sentido inverso.
Pues era como una misión imposible, así rápidamente, y bueno, yo creo que se muestra lo que pasa por un lado de... Creo que sitúa al lector o a la lectora viviendo un concierto. Tanto
sí, pero
desde un lado o al otro.
Pero lo de Chic Chechenia, te lo vuelvo a preguntar sí. Porque tú, a ver, tú has triunfado en la música. Uh-huh. ¿Te has sentido alguna vez como un producto? Y lo pregunto no. Porque esto de Chic Chechenia, que imagino que es un artista ficticio que has sí. Creado para la novela, pues eso, lo planteas casi como un producto o la duda entre si es un producto
no,
o no.
No, para mí es como...
Creado, es profeso por la industria discográfica.
Sí, yo creo que para mí es como una crítica a la industria en el sentido de esta parte de producto edadista que sobre todo recae en el peso de las mujeres.
Sí,
que parece
y esto
que...
ha ocurrido siempre, porque sí. Acuérdate de las boy bands de los 90, o sea, ahora es una Taylor Swift, pero en los 90 eran unos Backstreet Boys, por ejemplo. Mm.
Y me gustaba representar cómo sería algo equivalente a Bad Gyal o a Rosalía o esto, personas que tienen un discurso riquísimo, unas canciones brutales y esto... Pero desde cómo lo ve el manager o cómo lo ve la industria, ¿no? Que es como, vale, de momento danos todo lo que tienes que dar y luego ya otra cosa, cuando son productos que cuando son canciones, cuando son discursos, cuando son personajes que hacen que la calidad y la calidez y el arte del país suba, ¿no? Y que de pronto sea como un tesoro nacional, que haya personas... con ese talento, pero cómo se ve desde fuera. Y eso quería reflejarlo. De hecho, para mí es como el equivalente a Rosalía la novela. En el momento este despecha y una persona potente que parece que España, que es tan antimeritocracia y que se sospecha del éxito, pues una persona que constantemente te demuestra que no es un producto. Bien. A ojos de un engranaje con fauces tan grandes como es la industria musical.
Y bueno, creo que te lo he preguntado, pero ya no sé si me has contestado si tú alguna vez te has sentido como artista, como un producto.
Yo nunca. Yo he tenido la suerte de... Tuve la suerte de que cuando gané el Mundial de la Batalla de Gallos me llamaron de una multinacional que querían reunirse conmigo sin haber escuchado nada mío, y yo dije que no, que gracias, pero no. Luego tuve la suerte de estar en otra multinacional como es Warner, que no me daban ningún tipo de directriz, solo me dejaban ser. Incluso yo me acuerdo que hacía años sí que el discurso este de que las multinacionales te dicen lo que tienes que hacer, que era un discurso que se decía muchísimo antes, yo siempre respondía lo mismo. Digo, mira, yo con el primer disco lo envié a fábrica sin que la discográfica escuchase ninguna canción, porque no les dejé. De hecho, la gracia para el segundo disco es que me preguntaban con total timidez, oye, ¿nos vas a dejar escuchar algo?
Oye, una pregunta, ¿por qué no quisiste que lo escucharan? Porque yo estoy pensando que a lo mejor no es tanto porque te digan por aquí o por allá, sino porque te pueda generar cierta inseguridad, porque a veces cuando recabas opiniones de los demás, tu propia opinión se tambalea, ¿no? El decir, pero no, estoy seguro de lo que quiero, mejor que nadie opine, yo lo saco.
No, yo creo que era como... Estaba tan acostumbrado a cuando trabajaba haciendo discos en BOA, en la discográfica independiente, que tampoco tenía que enseñar nada. Entonces ahí fue como desconocimiento. Era como desde ya cuando tenía todo el trabajo, pues ya se lo enviaba a ellos para que lo enviasen a fábrica. Y en función de ya lo que iba a fábrica, empezar a hablar de si hacer videoclips o todo esto, antes no... Entonces para mí fue como desconocimiento, no sabía, digo, que os tengo que enseñar cosas, entonces fue por eso.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale? Música de ascensores, de Love of Lesbian. ¿En qué capítulo más o menos lo sitúas? ¿Te acuerdas?
Uf, no, es que son 42 capítulos.
Está hacia el final, bueno, no, hacia la mitad, ya no me acuerdo, ¿vale? Yo, fíjate.
Creo que es el de Ovidio de hacer un calvo a la luna llena... ¿no? Que es el juego que plantea Wada, que todos tienen que aprovechar la luna llena para hacer un calvo. Creo que es este. Me puedo equivocar, pero creo que es este.
Bueno, te estoy poniendo en un compromiso con lo de las canciones cuando yo ni yo misma me acuerdo, pero el caso es que todas son importantes y todas están, y vamos a escuchar a Love of Lesbian.
Plano fijo en claro oscuro.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Como vamos apuraditos de tiempo, sí. Raiden, David, sí te quiero hacer algunas preguntas que no quiero que se me pasen. Por ejemplo, vale. Te quiero hacer elegir. Para trabajar y para pasar el rato, si te planteo elegir entre narrativa o poesía...
Narrativa.
Siempre para tanto para escribir como para pasar el rato.
Sí, yo me lo paso muy bien haciendo narrativa.
Vale, y lo mismo, ¿para trabajar o para pasar el rato, música o poesía? O libros, perdón.
Libros.
libros. O sea, sí. También te quedas con los libros, sí. Tanto para entretenerte como para trabajar. Bueno, te veo muy centrado en los libros, ¿eh? Y bueno, pues ya si repasamos un poquito tu trayectoria, Herido Diario. A ver si lo digo bien, Terminamos, pero es Terminamos y otros poemas sin terminar, pero es que quiero recalcar el Te amo.
Y no sé cómo, dentro de Terminamos verlo, cabe Te amo.
Claro, sí, sin leerlo, sin ver las palabras, contarlo es más complicado. Bueno, también está El mundo es un gato jugando con Australia, Cantinela, 100 canciones y 99 finales alternativos y Amoratado. Y luego también tenemos El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, Votos en contra. Sí. ¿Me he dejado alguno?
Este,
el taller de los niños interiores. Y en toda esta evolución también, bueno, ahora me dices que te quedas con la narrativa frente a la poesía. ¿Tú cómo notas que has evolucionado también en la parte literaria?
No tengo ni idea. No, creo que más deja una pelota rebotando para que remate y diga una cosa muy bonita, una perro grullada. No tengo ni idea. Sé que me lo paso muy bien contando historias.
Y no sabes a dónde te van a llevar.
No. Sé a dónde me van a llevar, lo que pasa es que dedico tanto tiempo en cuidar los personajes y darles como mucha profundidad que luego ellos me engañan y me llevan de la mano a otros lugares y he aprendido a confiar en los personajes.
Y creo que llevar por ellos.
Sí, que cuanto más profundidad tienen los personajes a la hora de crearlos, me van a llevar a mejores lugares con unas vistas increíbles, incluso vistas que yo no conozco. Y en eso estoy. Y de hecho, con la novela anterior me tuve que contener para no empezar esta. Ya me estoy conteniendo
prolífico.
Sí, para no empezar la siguiente, pero yo creo que cuando termine La Feria del Libro de Madrid ya empezaré.
Solo una pregunta, la última. Sí. ¿Llevas alguna foto tuya de la infancia encima, en la cartera, en alguna parte?
No.
¿Y tienes, si tuvieras que elegir una foto tuya de la infancia, te viene alguna a la cabeza con la que te quedarías?
Una que tengo en mi cuarto, que es algo que es cuando mi hermano hizo la comunión, y salgo con una Rebeca, con una corbata, apoyado delante de un coche y levantando los dos deditos, pero como muy feliz.
¿Pero como señal de victoria?
No, como señal de... Sí, creo que es mi posición por defecto. Si no sé cómo ponerme, gano.
No. Raiden, un ganador. David Martínez Álvarez, sin duda. Gracias. Eres un ganador. Y nos vamos a despedir con Soel López, con el tema Caracoles, que está en el epílogo de la novela. Y un hasta pronto.
Gracias.
Cientos de caracoles en un día de feria. Sus oídos un millón de canciones contra la soledad. De su frente brotan las ideas de un genio intranquilo. Cejas, dos alegres paraguas contra la tempestad. Cuando todo se vuelve como un laberinto de mierda, abre sus brazos como dos alas blancas y me hace volar. Como una diosa atlántica, como un el puente perfecto, un país encantado. Y en su pecho descansa la fuerza de 100 olas del mar. Sus caderas un baile incansable de ritmos gitanos. Y en su vientre descansa mi cabeza cansada de pensar. Cuando los días se vuelven como un laberinto de mierda, abre sus brazos como dos alas blancas y me hace volar.